Of Trailblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Hoy día tenemos dos grandes invitados. Vamos a estar tocando un tema muy escuchado hoy en día en todo el ecosistema. Nos acompaña Patricio Sapir, él es Salesforce MVP, Marketing Champion y Digital Consultant en Debt United. Vive en Cleveland, Ohio, pero él es nativo de Argentina. A su vez, nos acompaña Edgar Parada, él es Senior Regional Success Architect en Salesforce y nos acompaña desde México, la Ciudad de México. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
Hola, Sara, ¿todo bien?
Hola, hola, Sara. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Y hola, Pato, tanto tiempo.
Tanto tiempo, la verdad.
Y hola a todos los que nos están viendo y escuchando en el podcast.
Muchas gracias, chicos, por acompañarnos, sobre todo darse el tiempo de estar acá conmigo. Costó un poco la coordinación, pero bueno, aquí lo estamos logrando. Gracias sobre todo por querer compartir sus conocimientos y sobre todo su tiempo, ¿no? Que yo creo que el tiempo de todos es muy valioso. A ver, queridos oyentes, ¿qué vamos a estar hablando hoy en día? Hoy vamos a hablar sobre Data Cloud. Realmente Data Cloud es un tema muy extenso, así que vamos a estar tocando un tema de específico más introductorio sobre los distintos, o sea, escenarios, qué es una introducción, exclusivamente vamos a pasar por todas esas preguntas, ¿ok? Pero como saben, me gusta mucho que conozcan la historia de nuestros participantes, por ejemplo, a Edgar. Aprovecho y les recomiendo que si quieren conocer sobre los pasos para una implementación de Marketing Cloud, ya tenemos un episodio con Edgar, está en Spotify, ahí lo pueden conseguir, así que de seguro van a aprender muchísimo porque entregó mucha información de valor. Así que bueno, antes de entrar en materia, Pato, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ti.
Ok. Un poco sobre mí, ok. Bueno, trabajo con Salesforce específicamente desde el año 2011, especializado en Salesforce Marketing Cloud. Antes de eso, mi background es más de software development, un poco de project management, operations. Trabajo en software desde los 18 años y tengo 41, así que hace un montón, hace un montón. Tengo varias cicatrices. No, me empecé a meter en el mundo de Salesforce con Marketing Cloud, ExactTarget, en el 2011 o 2012 más o menos. Y la verdad que ahí me empecé a interesar mucho más en lo que era CRM, procesos de automatización de marketing, marketing en general. Y bueno, siempre tuve ese interés. Así que bueno, eso es un poco la historia. Después, por ahí otro episodio te puedo contar toda la historia de cómo empezamos Devs United y demás, pero eso me parece va a ser para otro episodio, quizá.
Otro episodio. Sí. No te preocupes, Pato, que de seguro ahí te busco otro tema para que compartas con nosotros. Bueno, oyentes, para que sepan, como dije, Pato es el Salesforce MVP, es el Marketing Champion. Esos premios se los ha ganado por el trabajo, el gran esfuerzo que hace la comunidad de compartir información. Igual ahí, Pato, cuando publiquemos este episodio, quiero publicar tus redes, todo el contenido que creas, lo que compartes, porque me parece buenísimo, bastante valioso el aporte que haces.
Excelente, ahora, muchas gracias.
No, siempre. Estamos para apoyarnos. Ed, cuéntanos de ti.
¿Qué les cuento adicional de lo que ya escucharon en el episodio de implementación de Marketing Cloud? Que de nuevo, vayan a verlo, está muy intenso. Ahí se darán cuenta que, pues bueno, me gusta el running, pero también me gusta la bici, me gustan los patines, me encanta la música. Para los que no han escuchado ese episodio, yo trabajo hace unos 5 años en Salesforce. He pasado por diferentes roles en la compañía. Empecé en un área que se llama Customer Success, que básicamente nos dedicamos a la adopción y el uso de las tecnologías de Salesforce con clientes muy retadores en toda Latinoamérica. Actualmente yo estoy en un equipo global de arquitectura que, de hecho, también se conoce como Product Education. Trabajamos con clientes Signature en todo Américas. Yo trabajo desde Canadá, Estados Unidos, desde el Río Bravo a la Patagonia. Entonces, nos toca platicar con clientes muy retadores y, bueno, acompañar conversaciones técnicas avanzadas con equipo de servicios profesionales y también con partners como el equipo de Pato, ¿no? Entonces, encantado de estar acá. Y un extra, el equipo de Product Education, pues también acompaña a lo que es el equipo de Trailhead Academy. Entonces, cuando ustedes entren a Trailhead y busquen todo lo que es un contenido desarrollado por Trailhead, algunos de esos contenidos, no todos, son parte también del equipo del que yo formo parte. Entonces, ahora nos van a ver más frecuentemente en redes y con estas ganas de compartir con los futuros Trailblazers y los actuales Trailblazers contenido en español. Y gracias, Sara, por la iniciativa y la invitación, porque este tipo de espacios hacen mucha falta y sobre todo en nuestro idioma, que es uno de los más bonitos del mundo.
Así es, así es. Yo creo que es importante seguir impulsándolo. Sabemos que igual es importantísimo saber el inglés, porque para crecimiento profesional, inclusive hasta personal, porque nada como que viajas a un país que no habla tu idioma y puedas comunicarte. Pero también yo creo que yo soy una persona que me gusta mucho ese sentido de pertenencia de mi lenguaje, de lo que hablo, de mi lenguaje materno. Y bueno, ustedes saben que esa fue una de las principales razones por la que nace Crónicas de Salesforce. Así que me encanta eso, Edgar, que estás mencionando. Acá aprovecho un paréntesis que me acabo de acordar de algo que pronto voy a publicar. Seguramente va a ser antes que salga este episodio. Pero justamente también un equipo muy importante en Salesforce, de Salesforce Location, que están trabajando fuertemente en traducir el contenido de Trailhead. Incluso hay un nuevo Trail Mix que es específico para explicar cómo entender el contenido, cómo lo están empezando a traducir. Así que yo creo que eso es muy interesante, pero sobre todo valioso, porque demuestra el esfuerzo de todas las personas que estamos en el ecosistema impulsando que salga contenido en nuestro idioma. Está haciendo movimientos, está haciendo, nos están escuchando. Así que eso me parece muy interesante. Así que perfecto, chicos. Cerrando todo lo que es la introducción, ahora entrando en materia, empecemos a hablar, por ejemplo, nos pueden contar qué es Data Cloud y qué importancia tiene para los clientes, porque sabemos que hoy en día todo lo que escuchamos es Data Cloud, Data Cloud, Data Cloud, Data Cloud, y es como, wow, llega un momento de ser abrumador, de que ahora todo el mundo tenga que aprender Data Cloud. Entonces, cuéntenos ahí un poco sobre esto.
Bueno, si les parece, empezamos con esta parte de qué es Data Cloud. Voy a tratar de ser muy concreto y me iré a la definición del libro, lo que ustedes van a encontrar en la página web de Salesforce, si entran a su buscador favorito y escriben Salesforce Data Cloud, se van a encontrar una definición muy concreta, pero a la vez bastante potente en cuanto a lo que es en sí la plataforma Data Cloud. Básicamente es una plataforma nueva en la cual Salesforce está invirtiendo muchísimos recursos y estamos innovando para conectar los datos que pues, anteriormente estaban desconectados de las empresas y crear lo que es el 360 de los clientes. Ahí nosotros lo que hacemos es habilitar a los diferentes equipos de las diferentes organizaciones que son clientes de Salesforce y que buscan obviamente acceder a datos en tiempo real, pues para que obtengan diferentes datos e insights. No hay una traducción tan fácil ahí, una disculpa para los oyentes de crónicas muy puristas del lenguaje. Insights acerca de los clientes, ¿no? Y obviamente las interacciones con los diferentes productos y servicios. Eso nos permite habilitar experiencias personalizadas para nuestros usuarios. Es decir, imaginen ustedes que, ahí me voy a adelantar poquitito, nada más poquitito, en un caso de uso, pero de forma muy breve, para que se vayan imaginando lo que habilita Data Cloud. Pues imaginen ustedes que, no sé, voy a mencionar un ejemplo muy, muy al aire, ¿no? Si ustedes son una empresa que tiene un producto o un servicio, pero tienen datos de esos clientes que de una u otra forma quieren utilizar para explotar esas y desarrollar ese tipo de experiencias personalizadas. Y antes eso era un poquito complejo por la naturaleza misma de lo que es en sí un sistema pues, basado en datos transaccionales, ¿sí? hoy día con Data Cloud, estás entrando al mundo de Big Data. Y al entrar al mundo de Big Data, puedes acceder a todas esas señales para utilizarlas y crear experiencias personalizadas súper potentes. Aquí ya nada más quiero rematar con que hoy día Data Cloud está habilitado, se sostiene sobre algo que estamos lanzando también, que se llama Einstein One Platform. Realmente lo que hace es ofrecer la entrada de forma más rápida y segura a lo que es la inteligencia artificial generativa en el mundo empresarial. Y así garantizamos que los clientes puedan tener datos totalmente precisos, relevantes y grounded o basados. Ahí sí también la traducción es un tanto compleja en ese ámbito, el grounding. Pero básicamente hacemos un grounding en los datos del cliente sin requerir una experiencia muy avanzada en modelaje de información. A mí me gusta, sobre todo viniendo del mundo de marketing cloud, Sara, y haciendo alusión otra vez a ese capítulo, pues mencionar un poco la parte de facilitarle a los marketeros y a muchos otros líderes dentro de las compañías la posibilidad de crear experiencias con datos. Básicamente de ahí el término de Data Cloud.
Aquí voy a aprovechar de hacer una pregunta que me nace basado en lo que estás explicando, porque puede ser que yo, ese no es mi fuerte, Data Cloud, definitivamente. Entonces, porque tú dices una mejor experiencia de primera mano, pero por ejemplo, o quizás me estoy adelantando a lo de los casos de uso, pero es como, por ejemplo, cuando, no sé, yo siempre compro en Adidas y ya Adidas sabe que yo siempre compro ahí y me manda mis correos diciéndome tienes oferta, tienes no sé qué, sí. Sabe que me gusta comprar zapatos, entonces la oferta principal que me da zapatos. ¿Realmente qué diferencia tiene a lo que existe hoy? Porque puede ser que a mí no me haya quedado muy clara. Sí. Con realmente lo que de alguna manera con Marketing Cloud ya podía hacer, que yo no soy experta en Marketing Cloud, por eso a lo mejor puedo hacer preguntas muy básicas que no sepa.
Mencionaste un ejemplo poderosísimo, Sara, y digo, yo siendo runner, les voy a contar lo que me imagino que podría ser una empresa como la que estás mencionando u otras del ámbito de desarrollo de tecnología deportiva, porque hace mucho que esas compañías dejaron de ser empresas solamente de ropa y de zapatos. Uh-huh. Hace mucho tiempo. La mayoría de estas compañías tienen aplicaciones de running. En estas aplicaciones de running se genera muchísima data. ¿Qué tipo de data? Por ejemplo, yo cuando uso las aplicaciones de running de los diferentes, de las diferentes compañías que utilizo, lo que hago es establecer, voy a trotar, voy a correr, voy a hacer un trote más rápido, voy a hacer un trote más largo, voy a trotar en la montaña, ahora voy a entrenar en la pista. Toda esa información, Sara y Pato y audiencia, nos sirve, obviamente, para hacer experiencias todavía más personalizadas. Imagínense que con esa información, con esa data, y de nuevo, eso era algo que no estaba antes a nuestro alcance, no era algo tan alcanzable. Y con toda esa data, ustedes pueden crear experiencias para decir, oye, Edgar, fíjate que sabemos que a ti te gusta el trail running y tenemos una oferta especial de un lanzamiento que vamos a hacer único para el tema de trail running. Y ahí ya tienes una experiencia totalmente enfocada y que va a tener un mayor nivel de éxito, por supuesto. Y eso lo pueden extrapolar a cualquier industria que ustedes estén imaginando. Ahorita la pregunta de Sara, pues bueno, dio hincapié a hablar del running, que me encanta, pero lo podemos extrapolar a videojuegos, lo podemos extrapolar a retail, lo podemos extrapolar a finance. Imagínense cualquier caso de uso de esos difíciles que anteriormente eran complicados porque, ay, es que no tengo el dato. Ay, es que ese dato lo tiene tal división y está en un data warehouse. O fíjate que este dato lo tienen en este departamento de la compañía en tales sistemas y no están integrados. De ahí el poder de Data Cloud. El poder es que tú tienes un modelo único en el cual ya estás trabajando, y me estoy también adelantando quizá un poquito y a cosas que Pato nos puede compartir y es un experto en verdad en esa materia, pero ese modelaje me permite entender los otros datos que antes estaban en silos desconectados y explotarlos dentro del contexto ya de un Data Cloud user, ¿no?
Perfecto, me quedó súper claro. ¿Hay, Pato, algún otro caso que nos puedas compartir? Un caso de uso para entender quizás también aún más.
Sí, claro. Sí, yo creo que Data Cloud responde a una necesidad que que justamente se viene notando mucho en el tema de marketing, que si bien hay muchas herramientas que activan la personalización de una experiencia, las fuentes de datos siguen estando muy segmentadas entre sí. Y el proceso de crear segmentos, audiencias y demás, sobre todo en Marketing Cloud, es muy engorroso, no es user-friendly, digamos, por sí. Y seguramente hay empresas que logran mucho, como decíamos ahí en los ejemplos, pero hay mucho, hay un gap grande, digamos, para la mejora. Casos de uso que yo he visto implementando Data Cloud tiene que ver con encontrar audiencias, descubrir audiencias basadas en la data de engagement que tenés, por ejemplo, integrando, puedes traerte la data de Marketing Cloud. Y data de Sales Cloud, por ejemplo, y analizar esa data, digamos, para encontrar, descubrir audiencias, desde activando audiencias para el equipo de marketing, ¿no? De nuevo, por ahí a veces pasa mucho que marketing solo tiene visibilidad en lo que es Marketing Cloud y se pierden parte de la foto, ¿no? Entonces, Data Cloud te da una foto completa, entonces te permite hacer audiencias más poderosas. Otros casos de uso es con los Calculated Insights, que es una funcionalidad de Data Cloud que te permite autocalcular datos, por ejemplo, el datos de scoring, de, por ejemplo, bueno, RFM, ¿no? Que es Recency, Frequency, and Monetary Value, ¿no? Que es un, ni sé cómo se traduce en español, la verdad que no sabría. Pero son fórmulas que se pueden aplicar para luego hacer audiencias a partir de eso, ¿no? Y después, arriba de eso, todo lo que se agrega con inteligencia artificial, ¿no? Poder descubrir segmentos o audiencias basadas en eso. Después hay casos que siempre creo que es un, no creo que es, no quiero decirle un error, pero es una assumption, digamos, muy común, que es, Data Cloud es para unificar. El caso de uso es unificar los datos. Y la verdad que yo recomiendo mirar otros casos de uso antes de unificar los datos, porque Data Cloud en sí tiene muchos otros features que te agregan mucho más valores que solo unificar datos, ¿no?
Perfecto, súper claro. Me gustó mucho eso que mencionas de nada más unificar por unificar. Creo que todo tiene que tener como un análisis. No, no, yo creo que no todas las empresas funcionan igual, no todas las industrias funcionan igual, no todas las regiones funcionan igual, así que es sumamente importante. Aquí voy a hacer un paréntesis, oyentes, si no saben lo que son las audiencias, porque puede pasar, es válido. También hay un episodio en Crónicas de Salesforce sobre qué son las audiencias que lo hicimos con Nicole. Está bastante entretenido y con mucho contenido de valor que explica muy bien qué son las audiencias, como para que puedan hacer ese match con el que Patricio nos explica cuando hablamos de audiencias, ¿no? Perfecto. Y una cosa acá, cuando yo voy a implementar, por ejemplo, Data Cloud, ¿cuáles son esos requerimientos principales que debo tener? Ejemplo, sí o sí tengo que tener Marketing Cloud. O no es indispensable, tengo que tener el core, sales y service, funciona desacoplado, principales licencias. ¿Cuáles son esos requerimientos? Como que digo, yo soy un cliente y quiero Data Cloud.
No es requerido tener licencias de Marketing Cloud o de Core. Vos podés comprar Data Cloud
Solo.
separado, digamos, pero Data Cloud está sobre la plataforma de Core, con lo cual cuando entras a Data Cloud, nada, vas a ver que se parece mucho
Al core.
a Core, ¿no? Incluso si tenés una edición de Salesforce Enterprise o arriba, podés obtener una edición gratis de Data Cloud que tiene ciertas restricciones, pero te deja empezar a probar y a tratar de ver el valor que puede llegar a Data Cloud, que yo recomiendo mucho eso para clientes que tengan Enterprise o arriba, porque podés empezar a decir, bueno, quiero evaluar a ver cuáles son los casos de uso que podría implementar. También ahora lo lanzaron para clientes de Marketing Cloud, si no me equivoco, podés también acceder a una licencia gratis de Data Cloud. Siempre esto, todo lo que tiene que ver con licencias y demás, yo nunca hablo de costos, de esto, porque
No,
siempre
no, no,
depende del cliente. O sea, la recomendación es que vayas a tu account executive y le preguntes. Por más que el de al lado te diga, no, no, esto es así, no importa. Habla con tu account executive porque cada cliente es un universo diferente, cada cuenta es un universo. Entonces, siempre recomiendo hablar con tu. Ese es como mi safe harbor, ¿viste?
Cuando vas a iniciar las charlas, es
Cuando
eso.
me dice, claro, porque te, ah, no, y la licencia. No, no, no. O sea, vos hablá con tu. Bueno, en fin.
Claro.
Mi recomendación es que antes de implementar Data Cloud de cero, es que tengas, sobre todo cuando es una implementación de resolviendo un caso de uso, es que tengas algún producto de Salesforce, ya sea marketing o sales o service. ¿Por qué? Porque ya vas a venir con una línea de pensamiento de cómo resolver los casos de uso y demás, y va a ser, el camino va a ser mucho más sencillo. La data está ya media estructurada de cierta forma. Entonces va a ser, es mucho más sencillo la transición hacia Data Cloud que decir, ah, no tengo nada, ningún producto de Salesforce. Y nos ha pasado, tuvimos un cliente que dice, ah, no tengo ningún producto de Salesforce, quiero implementar todo esto. ¡Pum! Ok. Bueno, espera un poco. Implementamos primero Sales. Ya tenés una. Ahí, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Data Cloud se confunde mucho con que es el source of truth, ¿viste? La fuente de la verdad. Y no, no, Data Cloud no es la fuente de la verdad. Data Cloud es una fuente de referencia. O sea, Data Cloud te ayuda a armonizar los datos, tus fuentes de datos. Como decía Ed, ponerlos en un modelo único para poder hacer cosas muy poderosas. Pero tu fuente de verdad seguramente sea Sales Cloud o, no, o un ERP. O un data warehouse, o sea, todo ese, incluso a veces tenés que poner lo que es un MDM, que bueno, después se puede hablar, arriba, o sea, abajo de Data Cloud, cuando hablamos de unificación de datos y más. Pero yo recomiendo siempre empezar con una base, un foundation, que seguramente sea sales o service, digamos, ¿no?
Perfecto. Súper claro, Pato. Quedó súper, súper claro. Y lo de las licencias, yo creo que también aquí incluiría, inclusive lo que hablábamos antes de comenzar a grabar, de que cuando escuchen este episodio, siempre igual revisen, porque
Tal cual.
lo que está seguro en Salesforce es que cambian las cosas. Entonces, en ese momento hay que revisar si realmente lo que se mencionó acá, porque eso es hoy en día.
Tal
Entonces,
cual.
puede cambiar en un año
Totalmente.
o no cambia, depende. Perfecto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué digo la pregunta del millón? Porque lo he escuchado muchísimo y es, ¿realmente Data Cloud es lo que antes ya se llamaba CDP? ¿Es mejorado? ¿Realmente son dos productos totalmente distintos? ¿No tiene relación? ¿Mutó? Porque todo puede pasar. ¿Qué opinan ustedes?
Voy a atreverme a ir con esa pregunta del millón, Sara. Es una muy buena pregunta. Y contarles lo siguiente. Y ahí me voy a tener que remontar un poquitito a la historia de la concepción de este producto, muy breve. Realmente, la historia de Data Cloud con CDP tiene un origen en un caso de uso para marketers, ¿sí? De hecho, los que estuvieron aquí hace bastante ya tiempo en Salesforce, en el ecosistema de Salesforce, sabrán que en marketing teníamos, por ejemplo, una solución llamada Audience Builder. Esa solución estaba muy enfocada para un cierto sector de clientes que tenían una necesidad muy específica, ¿no? Después fueron surgiendo otro tipo de soluciones, particularmente hay una muy relevante que es el DMP, Audience Studio. Con esa adquisición de esa solución, pues bueno, se empieza ya a platicar de lo que es soluciones de datos a otro diferente escala, ¿no? Lo que veníamos platicando hace un momento, ¿no? Ahora, el primer producto previo a CDP fue C360 Audiences, básicamente. Ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar. Y bueno, era algunas de las primeras demos que ustedes veían en los Dreamforce anteriores, ¿no? Ahí puntualmente van a ver que hay demos, por ejemplo, de Casey's, que era una pizzería, o demos de otros clientes que fueron early adopters y que fueron obviamente implementando este tipo de solución. Ahora, la respuesta muy concreta, Sara, la pregunta del millón de si Data Cloud es CDP o no es CDP, creo que me atrevería a decir que Data Cloud tiene su origen en CDP, pero definitivamente ya no es válido decir es un CDP, porque el CDP
Perfecto.
Y ahí también para la audiencia, si lo quieren ir a buscar, vayan a un sitio que es CDP, creo que es CDP Institute, que ahí habla un poco del contexto en sí de CDPs. Y van a encontrar un montón de pues, recursos bastante interesantes, muy específicos a CDPs. Pero definitivamente lo que es la nueva tendencia y del cual nosotros somos pues, líderes de industria, y no lo decimos nosotros, lo dicen los mejores analistas de la industria, lo pueden también encontrar en el sitio de Data Cloud, van a encontrar qué analistas nos posicionan ahí, pues van a encontrar que Salesforce Data Cloud es la solución número uno del mercado de Enterprise Software, ¿no? Entonces, ha tenido que evolucionar muy rápido, también tienen que ser muy atentos los que nos están escuchando, que son admins de Salesforce, o los que son developers, o los que son arquitectos. Probablemente están acostumbrados a un ritmo de actualizaciones de aproximadamente 3 veces por año, ¿no? Y están muy marcadas las actualizaciones, los releases de Salesforce. En Data Cloud, esa regla, digamos que no se sigue tan al pie de la letra, porque es más rápido. La innovación de esta nueva categoría que se está creando es mucho más rápida. Y el equipo de ingeniería ha tenido que hacer ajustes y hacer un challenge interno para muchas cosas que están sucediendo alrededor de Data Cloud. Es importante también mencionar que Data Cloud fue uno de los primeros esfuerzos fuertes en Hyperforce. Ustedes van a encontrar que en Data Cloud nosotros lo que estamos haciendo es utilizar todo el potencial de Hyperforce para que
Hyperforce.
todos los temas de escalabilidad, todos los temas de performance, todos los temas de disponibilidad y de seguridad, etcétera, temas que son verdaderamente también muy importantes desde una perspectiva de arquitectura, estén presentes para todos los usuarios de Data Cloud. Entonces, eso cambia totalmente el concepto en sí y por eso la respuesta sería, pues hay una base y hay un origen en CDP, pero hoy día es muchísimo más que solamente un CDP, ¿no? Y ya para rematar, si me permiten compartir un recurso de una Marketing Champion, también así como Pato, y creo que es MVP, no sé si Lucy es MVP, pero ella es
No, no.
Content Team de un blog que se llama Salesforce Ben. Tiene un artículo bastante interesante donde narra en detalle todo esto que estoy tratando bien de compartir en esta respuesta. Y tiene una frase de Eric Stahl, que es EVP de Marketing en Salesforce, que me parece como bastante adecuada, ¿no? Donde dice, Data Cloud, realmente lo que hicimos fue mover las capacidades de real time dentro de la plataforma de Salesforce para ingestar, manejar y activar datos, data, perdón, desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, me parece bastante adecuado pues la frase.
Genial, perfecto. Cuando publiquemos este episodio, voy a publicar todos los links que vayan recomendando, porque de verdad que sé que aporta mucho a la comunidad. Lo que hablabas de que Data Cloud va muy, muy rápido y yo creo que demasiado. Algo que vengo ya hablando en varios episodios y siento que todos de alguna manera, incluso Pato, lo estamos hablando antes de iniciarlo, de cómo nosotros como especialistas en el core o los de marketing, de alguna manera ahora tenemos que subirnos, como que se dice, al bus y aprender de Data Cloud, porque ya no es nada más de que esto nada más de marketing, esto nada más, no, todos deberíamos saber de Data Cloud, porque va a ser súper importante para el crecimiento de inteligencia artificial y es como, wow. Yo creo que cuesta a veces, sí, anteriormente costaba llevarle el ritmo, ahora ni te cuento. Ahora una cosa. Que esto lo lanzo así porque no lo habíamos mencionado, pero ya hablamos de CDP, hablamos, nos explicaste la diferencia con Data Cloud. ¿Y dónde queda Genie?
Wow. Es un hermoso personaje que se hizo mucha referencia en un Dreamforce. Y ahí voy a dar una respuesta de crónicas, Sara, totalmente de crónicas. Ya sé que te estás riendo en este momento, pero creo que tú tienes un episodio en crónicas donde se habla de Genie y de en sí lo que es el concepto como tal. Y
Sí,
tiene mucho que
por
ver
eso.
con la parte de real time. O sea, si ustedes piensan en lo que hace hablando de los personajes de Trailhead, ¿no? Y no me estoy yendo por la tangente, sí tiene mucho que ver. Los conejos son muy rápidos y andan saltarines de aquí para allá. Son súper veloces, ¿no? Dentro de los personajes de Trailhead, ¿no? Y ahí estamos hablando de real time. En Data Cloud ustedes van a poder habilitar los datos en tiempo real de sus compañías para lograr un procesamiento nunca antes imaginado. Realmente ahí, digo, no quisiéramos entrar en tanto tecnicismo porque se puede poner muy densa la conversación, Sara, pero que entendamos que se están trabajando con los mejores estándares para trabajar en Big Data. Esos estándares están alineados con los líderes de industria y nosotros con Salesforce estamos empujando dentro de un contexto de estándares también de Big Data para ser pioneros en lo que son file systems, en lo que son infraestructuras, en lo que son arquitecturas de lakehouse, etcétera. No solamente fui con la respuesta del personaje Trailhead y bonito, sino también conté un poquito de lo que hay detrás del cofre para habilitar esta capacidad de procesamiento en tiempo real, de datos en tiempo real y de habilitación de datos en tiempo real. Obviamente, si habláramos de tiempo real, es casi crear un episodio en sí para crónicas exclusivo de tiempo real. Y ahí tal vez creo que sí, Pato, sería muy interesante ver el punto de vista de ustedes como partners especialistas en la parte de real time, porque es uno de los temas más pues utilizados y a veces pues malentendidos dentro de la industria, lo que es real time, near real time, near real time, etcétera, ¿no? No sé, Pato, ahí sí, si me complementas en este tema de real time, porque es Gini. Todo eso, ¿no?
Sí, la verdad sí, es todo lo que es Genie y demás, es un hablando de Genie el personaje, estamos hablando de Genie el concepto, estamos hablando de
Que por eso te la pregunta.
yo creo que de ahora había un tema ahí con, no sé, con Disney o algo, que Genie se parecía a algún personaje, no sé, la tuvieron que sacar, no sé, hay que ver si después aparece un documental, la historia secreta de Ginny, ¿viste? No sé, porque tendrían que hacer un documental ahí de las confesiones. O sea, algo pasó porque Ginny tuvo un momento de fama y después desapareció. Pero no lo sabremos hasta que veamos el VH1 Behind the Music de Ginny. No, la verdad que el reto mayor de Data Cloud está en la velocidad con Salesforce está agregando features al producto y creo que es muy importante más que nunca la colaboración entre partners, o sea, empresas que implementan estos servicios, Salesforce y el cliente, porque es algo muy nuevo, algo que avanza muy rápido y creo que las expectativas de que cualquier empresa va a ser experta en estos productos es falsa, digamos, porque la verdad que el expertise te lo da la práctica y la experiencia en sí. Entonces es importante, no sé si tiene que ver con tu pregunta, Ed o Sara, pero lo voy a decir, las consideraciones, ¿no? O sea, considerando que es importante para un proyecto exitoso de Data Cloud, más allá de que tener los datos, tener esto y otro, las cosas técnicas o funcionales, creo que es importante la intencionalidad de con que se va a encarar estas iniciativas y entender entre todos que es un producto nuevo que avanza muy rápido y que si trabajamos en equipo realmente se pueden lograr cosas muy buenas e importantes, pero hay que mantener esas expectativas, sobre todo con el cliente, ¿no? Que no existe el experto en Data Cloud. O sea, no existe. Salvo que el coder, me imagino yo, que ni siquiera. O sea, debe haber alguno que es no sé. Pero para mí, o sea, yo nunca creo que expertos no hay para mí. Por ahí porque soy un eterno estudiante. Pero
Totalmente de acuerdo.
con lo que viene con Data Cloud, creo que es importante sacar el estigma de que no necesito el experto. No, vos lo que necesitas es un equipo flexible que te va a apoyar, que te va a entender y que te va a decir, no lo sé, pero con la ayuda de Salesforce lo vamos a investigar. Porque eso creo que es uno de los valores más agregados que tiene Salesforce. Es el equipo que está por detrás para entrenar empresas como nosotros, para darnos apoyo cuando algo sale mal, como el equipo de Ed, y para asegurarse bueno, que el cliente saca valor de Salesforce, ¿no?
Perfecto, súper claro, ¿no? Es totalmente. Me gustó mucho lo que hablas de los expertos porque comparto totalmente ese pensamiento contigo. Somos eternos aprendices, mírenme, estoy aprendiendo de ustedes
Sí, tal cual.
muchísimo.
Sí.
Así que excelente, ¿no? Quedó súper claro. Y aquí Ahora, sí, yo quise preguntar lo de Ginny porque, claro, siempre pronuncio CDP, después Ginny, después sabemos esto. Y bueno, tengo un episodio, como decía Edgar, sobre Ginny, que bueno, que si lo escuchan y después vienen a este o viceversa, hagan ese match a lo que estábamos conversando. Ok, ahora una pregunta que sí ya es obviamente es de teclado, pero no es de caso de uso ni nada, sino que nos pueden explicar qué es la ingestión y modelización dentro de Data Cloud, o sea, y con ejemplos quizás yo creo que nos puedan guiar de una mejor manera.
Yo te explico unos segundos y después por ahí él agrega, pero Data Cloud, o sea, el objetivo de Data Cloud es que vos tenés un modelo estándar de datos, ¿no? Que Data Cloud ya tiene algunos objetos del modelo estándar, ¿no? Que se llaman Data Model Objects y vos podés agregar los tuyos, ¿no? La idea de la ingestión es que vos te traes datos crudos, ya sea desde un sitio web o un archivo, por ejemplo, de ventas, ¿no? Un archivo de ventas de un e-commerce, supongamos. Lo subís en un FTP y lo consumís crudo en Data Cloud, ¿no? Y ese archivo crudo, esa data cruda, se llama Data Lake Object. A ese Data Lake Object lo podés masajear, le podés agregar fórmulas, hacer lo que vos quieras. El objetivo, una vez que tenés eso, es mapear los campitos de tu Data Lake Object al modelo estándar. ¿Por qué? Porque ese modelo estándar es el que se usa para hacer la resolución de identidad, para hacer segmentos, para hacer activaciones. Entonces, una parte muy grande de implementar Data Cloud es entender el modelo estándar, entender las relaciones entre los objetos y en eso, y luego es importar los datos crudos y mapearlos, ¿no? Eso es lo que es la ingestión de datos, más grande. No sé si tenés algún otro ejemplo o algo para acá.
Sí, para complementar ahí, Pato, y me gusta mucho esa respuesta que tú estás dando, decirles a los oyentes, piensen en cualquier fuente de datos, ¿no? Van a tener aplicaciones de Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, algún otro producto. Pueden tener data lakes, data warehouses de diferentes naturalezas. Y también pueden tener conectores hacia otro tipo de sistemas a través de APIs o SDKs con un middleware como puede ser MuleSoft, ¿no? Obviamente, esa es una fase importante que es la parte de conectar los datos desde cualquier lugar. La parte de armonización de datos, que ese es un concepto que engloba muchas fases dentro del mismo contexto de modelaje que estaba hablando Pato, porque ahí realmente en la armonización nosotros preparamos y transformamos los datos. Esos datos pueden, lo ideal es que vengan limpios y que vengan con un cierto proceso de data governance, ¿no? Pero si no, pues obviamente la solución tiene los elementos listos para la armonización. De ahí, en efecto, lo que estaba diciendo Pato, el mapeo contra lo que es un modelo unificado, ¿no? Este modelo unificado, y déjenme contarles algo bastante interesante. Nosotros empezamos a trabajar en algo que era el Cloud Information Model. Ustedes pueden buscar un poco de referencias del Cloud Information Model. Fue evolucionando y en la página de architects.salesforce.com van a encontrar algunos modelos de referencia para cada una de las industrias. Ese modelo actualmente, si no mal recuerdo, se conoce como C360 Model. Ese C360 Model hay que aprovecharlo porque nos ahorra un montón de trabajo. Realmente nosotros no tenemos que inventar el hilo negro. Ese modelo ya está ahí y es un modelo obviamente perfectible, no es un modelo que nosotros en ningún momento decimos es perfecto, es un modelo bastante flexible y robusto para escalar este tipo de soluciones para integrar diferentes fuentes de datos. Ahora, lo que estamos creando, digo, ya lo mencionó Pato acá, la parte de los DLOs, de los DMOs, es crear un sistema de referencia. Ese sistema de referencia lo que hace es mantener esa referencia armonizada que les va a permitir activar ya dentro del contexto de las aplicaciones de Salesforce, ¿sí? Entonces, ese es, digamos que a 10.000 pies de altura, lo que está sucediendo en ese proceso, ¿no? Obviamente hay muchas más aristas y la verdad, si quieren de repente explorar un poquito más la parte de ingesta, sobre todo, yo les recomiendo mucho que exploren parte de los formatos de archivo, ¿no? Los formatos de archivo les van a permitir optimizar muchísimo la velocidad de ingesta y sobre todo entender mucho el porqué de un data cloud versus otro tipo de aproximaciones de integración a este tipo de soluciones y por qué pues realmente está siendo tan popular entre los clientes empresariales que tienen grandes cantidades de datos, ¿no? Porque en el contexto de Big Data, pues hay diferentes problemas complejos de resolver, ¿no? Que es el 5B problem. Pero eso ya es más técnico. Nada más recuerden que si quieren ya ahondar en eso, busquen la parte de File Systems, busquen la parte del 5B problem de Big Data y van a entender por qué Data Cloud facilita muchísimo el manejo de datos estructurados, semiestructurados y sin estructura alguna dentro del contexto de armonización y activación. Básicamente es cómo trabaja todo esto, ¿no? Muy buena pregunta y
Vale.
gracias, Pato. Sí.
Vale, genial. Gracias, Ed, por la información. Y ahora, o sea, ya hablamos de lo de la ingesta y todo esto, pero ahora, ¿cómo se relaciona Data Cloud con la inteligencia artificial? Que sabemos que también hoy en día, bueno, tenemos Data Cloud, pero ahora tenemos todo lo que además relaciona a tener una inteligencia artificial generativa.
Yo voy a usar una frase muy potente, que de hecho se usó en TDX y lo van a escuchar nombrar en diferentes espacios, y es básicamente Data Cloud lo que hace es traer datos confiables hacia Einstein. Es decir, ustedes van a ver modelos donde está Data Cloud o en test de Einstein Trusted Layer, y a partir de ahí se pueden empezar a generar todo ese tipo de diferentes datos para el modelo de las compañías, ¿no? Ustedes van a, pues seguramente los que son oyentes, pues han utilizado alguna inteligencia artificial de lo que se conoce como la segunda oleada de inteligencia artificial, ¿no? Empezamos con inteligencia artificial predictiva, después estamos obviamente en la oleada generativa, de ahí vamos a ir a agentes y probablemente eventualmente a inteligencia artificial general, ¿no? Pero si vemos ese contexto de inteligencia artificial, la mayoría estamos acostumbrados, pues van a tener inteligencia artificial de consumo, ¿no? Donde tienes una capa de UI, una capa de modelo y una capa de datos. ¿Cuál sería un ejemplo de UI? Pues ChatGPT, Inflection, Gemini, el que ustedes estén utilizando hoy día, ¿no? El modelo ya empieza a ser los famosos modelos Large Language Models, ¿no? Básicamente Llama, GPT-4, Gemini, Palm. Hay varios por ahí en esa esfera, ¿no? Y los datos en los cuales se basan estas inteligencias artificiales de consumo, pues son datos públicos. Son datasets que los mismos creadores de las soluciones que utilizamos en el día a día han ido creando, pues para darnos este tipo de inteligencia artificial generativa. Pero en el contexto de los negocios necesitamos datos seguros. Es ahí donde entra el layer de Data Cloud, Sara y Pat. Realmente habilitar esos datos que estaban atrapados realmente y desconectados de este tipo de soluciones y permitir tener un modelo seguro que permita de una forma segura compartirlo, evitándose obviamente toxicidad, alucinaciones y otro tipo de factores que suceden en la inteligencia artificial y que digo, en un ámbito de consumo nos reímos mucho, ¿no? Cuando decimos, oye, quiero que me dibujes una imagen de un perrito feliz, brincando y resulta que te hace un perro con cinco patas, ¿no? Pues bueno, esa es una alucinación de un modelo, de un prompt que estamos usando en inteligencia artificial, pero en un contexto de negocios ya puede tener otras implicaciones. Entonces, ahí, en un contexto de negocios, es que entra todo el potencial de tener una solución del lado Data Cloud para el contexto del layer de los datos, conectado con inteligencia, con real-time data. Ahí entra Genie y básicamente con todas las aplicaciones de CRM en medio. Quiero que se imaginen pues una figura muy sencilla. Data Cloud de un lado, las aplicaciones de Salesforce en medio, todo el layer, el framework de metadatos y los diferentes espacios donde podemos tener esto, Slack, Canvas, Tableau, Heroku, etcétera. Y del otro lado, el Trusted Layer de Einstein. De hecho, también te vamos a pasar unos links, Sara, para estos modelos para que sea más fácil para la audiencia. Pues no solo imaginarlos, yo sé que no soy tan buen narrador y que no se lo imaginen, que lo visualicen y lo vean en pantalla para que entiendan de todo esto que estamos hablando de inteligencia artificial. Y si me permiten hacer un comentario adicional, ya un poco extra de todo esto que estoy contando, el laboratorio de AI Research de Salesforce lo que hace también es compartirnos mucho del trabajo que ellos están haciendo para trabajar Large Language Models de Data Cloud, pero dentro del contexto mismo de Identity Resolution, por ejemplo, ¿no? O dentro del concepto de un Customer in the Loop o otro tipo de situaciones. Hay un blog hermoso dentro del contexto del AI Research de nuestro laboratorio de investigación. Ese es un punto y aparte de la parte de producto, pero creo que es interesante y para los más curiosos y los más tecnócratas, oyentes del podcast, seguramente les dará gusto saber que también nosotros estamos siendo pioneros y estamos liderando la investigación en ese sentido, ¿no? De inteligencia artificial empresarial.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Ed, por la información. Ahora, ya hemos hablado de qué es Data Cloud, escenarios, caso de uso, requerimientos, la ingesta, inteligencia artificial, pero ahora una persona que quiere iniciar y decir, bueno, ya, necesito aprender de Data Cloud, quiero aprender de Data Cloud, ¿qué conocimientos previos deben tener o repasar antes de comenzar con Data Cloud, por ejemplo? Si es que los hay, porque puede ser que
Conocimientos previos.
no lo
No, o
sepa.
sea, yo creo que, a ver, hay cosas que te van a dar más ventaja para entender Data Cloud más fácil que otras. Pero, o sea, si tenés conocimientos de bases de datos, por ahí te resulta más sencillo, ¿no? O alguna otra herramienta de marketing. Lo mismo de si tenés conocimientos de core, también por ahí te resulta un poco más sencillo aprender Data Cloud. Trailhead ahora agregó todo lo que es el currículum que estaba antes para partners, lo agregó en Trailhead directamente, entonces puedes empezar. Tienen instancias que puedes jugar un poco con Data Cloud, o sea, no son súper, súper abiertas, pero puedes jugar. Creo que hoy por hoy tener una buena base de marketing y un poco de datos te va a ayudar en cualquier herramienta realmente que implementes, ¿no? Y hablo un poco de lo que mencionabas vos al principio, la necesidad de entender un poco todo el ecosistema de Salesforce, ¿no? Y yo uso un término que le digo full stack admin, y no es en el futuro vas a tener que hacer un full stack admin, un full stack Salesforce consultant, o sea, va a existir esa denominación porque vas a tener que un poco saber un poco de todo, ¿no? Pero la
Exacto.
verdad que, de nuevo, o sea, una de las cosas que destaco mucho de Salesforce es la cantidad de contenido que ponen para aprender y el apoyo que dan internamente, pero también externamente, ¿no? Hacia la gente.
Así es, total, excelente. Y ahí existe una certificación de Data Cloud, que si no mal recuerdo es la que estaba en la parte de partner y la movieron a Trailhead. ¿Qué tips pueden entregarnos para que los oyentes que se quieran preparar sepan, mira, este contenido es clave y tienes que verte este video y tantas horas de práctica, qué sé yo?
Sí, tenemos una certificación, Sara y Pato, y esta la van a encontrar en Trailhead en la sección de credenciales, se llama Data Cloud Consultant. Van a encontrar también, como siempre hace el equipo Trailhead Content, de CX, de Trailhead Content, da un trail mix. El trail mix, la verdad, es el primer lugar donde yo empezaría a prepararme para la certificación de Data Cloud, sobre todo para que entiendan ustedes lo que abarca la certificación, qué te van a estar preguntando, ¿no? Hay temas que a lo mejor van a ser más fáciles para los que tienen perfil de admin, como la parte del setup, y hay temas que van a ser más retadores si alguien no tiene, por ejemplo, tanta claridad de lo que veníamos platicando hace un momento, lo de los modelos de 360, ¿no? Entonces, va a depender mucho, lo ideal sería que conozcan los temas que van a preguntar en el examen y me da mucho gusto ver que ya empiezan a haber comunidades también enfocadas en temas de datos, ¿no? Recientemente, no sé si lo podemos mencionar, Sara acá, Pato, yo sé que también conocen a Angélica. Angélica creo que va a dar una charla ya con este enfoque próximamente. Entonces, hay muchos
Ya fue,
MVPs que se
ayer.
están. Ah, ya fue. Bueno, espero que haya quedado grabado, Angélica, y si no, pues también les voy a dar a otra recomendación si es que se no quedó grabado, que es un bootcamp increíble que armó una marketing champion que se llama JD. Pato seguramente la conoce. JD se armó un bootcamp espectacular para preparar la certificación de Data Cloud. Yo se lo súper recomiendo. Y hoy día, si dicen horas de práctica, no tengo proyectos de Data Cloud, ¿cómo empiezo? Hay una clase, un workshop, que es justamente Discover Salesforce Data Cloud Fundamentals. Ese lo van a encontrar en Trailhead Academy. Si ustedes entran en la sección de Trailhead, ahí mismo en la sección de la credencial de Salesforce Data Cloud Consultant, van a encontrar ese curso. Es el Salesforce Data Cloud C101 y lo interesante es que tienen una instancia. Generalmente esos cursos les dan una instancia y pueden tener horas de vuelo. Yo les recomendaría altamente que si hoy día no tienen la certificación, bueno, posibilidad de tener una instancia o horas de vuelo, esa es una muy buena alternativa para empezar a desarrollar experiencia, ¿no? Porque recuerden, las certificaciones al final del día, pues son una parte de conocimiento, pero otra muy importante es la experiencia que tengamos con las soluciones para tener, pues obviamente, un muy buen puntaje, ¿no? Eso sería la recomendación principal.
Excelente. ¿Y Pato, alguno que tú quieras compartirnos?
No, el bootcamp de JB está muy bueno. Yo iría a practicar, o sea, yo hice la certificación, la Data Cloud Consultant, creo que hace casi 2 años, y la verdad que lo que más me
Imagínate.
sirvió fue práctica, 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 con instancia.
Okay.
Yo soy de los que cree que está buena la certificación, pero para mí es experiencia, entonces a mí me gusta practicar. Después de la certificación, ya cuando, como para chequear el box, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, el de JV, el bootcamp de JV está bueno. Hay también un curso de Udemy, creo que un MVP, Inés, que tiene un curso de
Ah,
Udemy
Inés García, está muy bueno también.
está bueno. Así que bueno, hay un
Sí,
montón.
ahí los vamos a publicar. Sí, a mí me gusta mucho eso que mencionas porque, como dice la frase, la práctica hace el maestro. Y literalmente uno tiene que practicar, porque, o por lo menos particularmente a mí. Yo hablo de cómo yo estudio, eso de ponerme a leer y leer y leer, es que a mí no se me graba. Yo tengo
Sí,
que
hacer, sí.
meterme en algo, hacer, porque si no, se me va por total. Y
Y
también
una
a
cosa
veces tenés
ahí,
esas. Dale, 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 Pato, te
no, te iba a
escucho.
decir, una cosa ahí es, hay gente que dice, no, pasa que no tengo proyectos, ¿viste? Y vos decís,
Ajá, eso iba.
inventate uno, o sea, escribite una especificación, o buscá, o preguntale a alguien, y inventate uno, o sea, y hacelo, porque si esperás a un proyecto por ahí, no se da por meses y bueno, después no tenés esa experiencia, ¿no?
Ese es un gran tips, exactamente, total. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que aprendí un montón de ustedes, aclaré muchas dudas. No sé si hay algo adicional que quieran compartir. Como les dije en resumen, cuando publiquemos este episodio, que va a ser el episodio número, y a mí ya hasta se me van, el número 70, episodio número
Wow.
70, y lo quiero cerrar con Data Cloud. Este ciclo de 70 episodios, así que bueno, ahí vamos a publicar todos estos tips. ¿Algo
Yo
adicional que quieran compartir? Dime.
tengo una
Bien.
súper rápida y es un tip para los que se quedaron al final del episodio y que les voy a dar 3 tips súper rápidos de 3 personalidades que deberían de estar siguiendo en este momento en Data Cloud. Murali Krishnaprasad, que es MK, él es el EVP de Software Engineering. Realmente, si siguen a MK o ven su canal de YouTube, se van a encontrar cosas muy técnicas, muy avanzadas de Data Cloud, pero también muy poderosas para su conocimiento. Otra persona que sí o sí tienen que seguir, si son más de perfil admin y tal vez un poquito de arquitectura, es Daniel Arregui. Daniel es Developer Advocate para Data Cloud. Ella generalmente está en todos los eventos de nosotros haciendo contenido de Data Cloud bastante bueno. Tiene una serie de videos de YouTube súper relevante también, así como el que dijimos de JD. Daniel es muy, muy, muy buena compartiendo con la comunidad. Y el tercero es alguien muy cercano a quien fuera mi anterior equipo. Yo estaba en el equipo de arquitectos con Gina Nichols, que ahora es parte del equipo de producto de Data Cloud. Gina, se van a encontrar que en el blog de arquitectura de Architect Salesforce comparte tips muy técnicos de arquitectura y implementación de Data Cloud. Si están con proyectos retadores, yo les recomiendo mucho seguirla o seguir el blog de arquitectura con ella.
Gina Nichols.
Gina Nichols, sí.
Ahí aprovecho y me sumo porque ella dio una charla en el PDX sobre las best practices de Data Cloud y debo admitir que quedé encantada. O sea, prácticas que honestamente, en mi opinión muy personal, antes de Datacloud ya se deberían estar haciendo, pero sumándole Datacloud, de verdad que su charla estuvo espectacular, está en YouTube también, en Salesforce Plus, así que los invito a verlo. Así que genial. Bueno, chicos, muchísimas gracias, de verdad, quedé feliz con este resultado de este episodio. Y bueno, queridos oyentes, nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.
Muchas
Chao.
gracias. Chao.